Bienvenidos al debate en Hora 20 este jueves y viernes con dos programas especiales desde Cartagena en medio del Hey Festival que se celebra en su aniversario número 20 hasta el próximo 2 de febrero. Esta noche tenemos dos entrevistas especiales para intentar entender a través de dos mujeres el mundo que vivimos hoy, la sociedad en la que nos movemos, las tendencias políticas, las democracias, las autocracias, los fenómenos como Donald Trump, el papel de las instituciones y los retos que enfrentamos como humanidad. Estaremos en segundos en entrevista con Anne Applebaum, autora de Autocracia S.A., y con Susan Neiman, autora de La izquierda no es woke, dos periodistas y escritoras y académicas que a través de sus recientes libros han planteado las claves para entender cómo los regímenes autocráticos conforman grandes redes de corrupción que buscan socavar la democracia y, por otro lado, mantenerse en el poder cada vez con mayor fuerza y con mayores recursos, y cómo la izquierda ha perdido principios y valores como el universalismo, la justicia y el progreso a través del impacto que tienen movimientos, si podemos llamarlo un movimiento, el woke. Así que arranquemos. Anne Applebaum, autora de Autocracia S.A., El ocaso de la democracia, historiadora, colaboradora de El Washington Post, de Atlantic, ganadora del premio Pulitzer. ¿Cómo ve la política hoy en su país? Se cumplen casi dos semanas del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Cómo podría interpretar el panorama político? Creo que es muy importante entender que este no es un gobierno conservador o de derechas. Esa no es la forma correcta de verlo. Este es un gobierno radical y que será diferente de cualquier gobierno estadounidense anterior, al menos de los que conocemos desde la Segunda Guerra Mundial. No son republicanos ni son demócratas. Es algo muy diferente. No están interesados en el orden mundial liberal que fue creado en parte por Estados Unidos, en parte por la ONU y en parte por muchos otros países. No están interesados en preservarlo. No están interesados en preservar los logros de los últimos 50 o 60 años en términos de atención médica o provisión de vivienda por parte del gobierno. Casi todo lo que sabe sobre Estados Unidos está ahora en juego y podría ser muy diferente dentro de un año.
Podríamos decir que ese distinto, que no es nada de lo que hemos ha planteado, lo convertiría en un país autocrático o con características de autocracia.
Es muy difícil saber cómo utilizar la palabra autocrático en este caso. Por supuesto que Estados Unidos seguirá estando ahí y seguirá habiendo una oposición democrática. Seguirá habiendo libertad de expresión. Creo que la expresión correcta no es autocrático, sino más bien antiliberal. Va a tratar de socavar la Constitución estadounidense, sus controles y contrapesos. Va a hacer algo como lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela o lo que hizo Víctor Orbán en Hungría. No es una manera de derechas o de izquierdas de cambiar un país. Es simplemente una manera de eliminar fuerzas independientes dentro del sistema político, dentro de los tribunales, dentro de la administración pública, y tratará también de concentrar más poder dentro de la Casa Blanca. Así que se convierta en una autocracia o en una dictadura, eso me parece poco probable en el corto plazo. Pero se convertirá en un gobierno más antiliberal, intentarán hacer retroceder, como dicen, los controles y contrapesos tradicionales. Quiero decir, creo que eso es obvio y ellos mismos lo dirán. No están pretendiendo estar haciendo algo diferente a eso.
Anne, ¿por qué la autocracia parece extenderse al mundo democrático? ¿Qué hace tan débil la democracia y tan fuerte la autocracia?
No creo que las democracias sean débiles y muchas autocracias sí lo son. Acabamos de ver cómo una se derrumbó de forma espectacular en Siria, de hecho. Y la mayoría de las autocracias son pobres y eso debería saberlo por sus propios vecinos. Venezuela es una autocracia que produce más refugiados cada año que Ucrania, a pesar de que Ucrania está sufriendo una invasión. Así que hay muchas autocracias débiles. Creo que las herramientas de la propaganda moderna moderna son más fuertes que antes. La tecnología se puede utilizar para manipular las conversaciones políticas, para llevar a cabo vigilancia. Hay varias formas en las que la tecnología está trabajando en contra del mundo democrático en este momento, pero eso no significa que sea algo inevitable. Nunca fue inevitable que la democracia triunfara, ni es inevitable que triunfe la dictadura. Las democracias históricamente han tenido una mayor resiliencia. La cultura de la libertad conduce a la prosperidad. Las naciones que tienen niveles más altos de confianza han tenido mejores resultados económicos y políticos en muchos otros aspectos. Las autocracias tienen niveles bajos de confianza, así que no creo que la batalla haya terminado, pero sí creo que, obviamente, los cambios dentro de Estados Unidos, que ha sido un líder demócrata durante los últimos 80 años, obviamente tendrán una influencia. Será muy importante que otros países hagan que sus propias democracias sean más resilientes para poder contraatacar.
Quisiera uno pensar que sí podemos luchar y que sí podemos lograr desde la democracia la lucha contra naciones así, como nuestro vecino Venezuela, pero también es un hecho que demoran y que se perpetúan en el poder, y leyendo su libro entiende uno las razones por las cuales lo logran. Y aquí es para preguntar precisamente, ¿Cómo logramos luchar contra estas autocracias en el mundo? Cuando esos lazos transnacionales, cleptocráticos, de blanqueo de dinero de los que usted habla en el libro, pues están tan consolidados en esos regímenes.
It's very important for a country like Colombia. Para un país como Colombia es muy importante seguir eliminando la cleptocracia. Hay que eliminar el uso de empresas anónimas, cuentas bancarias anónimas, aumentar la transparencia tanto como sea posible, para que sepamos cómo fluye el dinero, tanto en la política como en los negocios. Sé que esto ha sido un problema para ustedes en el pasado. Es muy importante para Colombia, también como democracia, trabajar junto con otras democracias. La unión hace la fuerza, ustedes lo saben. Ya sea con Brasil, con países europeos o con otros países, el esfuerzo colectivo para luchar contra el blanqueo de dinero internacional, contra las autocracias internacionales, funcionará mejor que el de un solo país. Creo también que es importante que Colombia trabaje con otras democracias de Europa y Asia para pensar en cómo regular las redes sociales, para darles más transparencia, para asegurarse de que su política no sea manipulada o dominada por potencias extranjeras, ya sea Estados Unidos, Rusia o China. Si ustedes quieren tener una democracia soberana, deben poder establecer sus propias reglas. Por lo tanto, piensen en reglas dentro de su propio país. Piensen en trabajar con otros países con ideas afines, por ejemplo. Es realmente a través de alianzas que Colombia puede contraatacar. Me sentí muy decepcionada por la reacción latinoamericana a las elecciones venezolanas. Maduro perdió las elecciones. Está claro que las perdió. La oposición demostró que él las perdió. Y me decepciona que no haya habido una mayor reacción de otros en América Latina, Colombia, Brasil y otros, por ejemplo. Permitir el triunfo de un dictador en un país vecino para usarlo eventualmente tendrá malas implicaciones para su país también.
Eventually will have bad implications for you as well. ¿Cuál podríamos decir que es el peso de China en el momento que vivimos hoy en el mundo? Un país que destina pues millones de dólares a esta red autocrática.
The Chinese are interested in money. A China le interesa el dinero y la influencia, y está muy dispuesta a hacer inversiones. Lo hace en todo el mundo y no le importa si sus inversiones enriquecen o fortalecen a líderes autocráticos. No les preocupa la corrupción ni los derechos humanos. Su principal objetivo es ganar dinero. Por eso, si quieren hacer negocios con China, estoy segura de que hay formas de limitarlos. Pero cualquier país que quiera mantener su independencia y su soberanía debería tener tener mucho cuidado con los acuerdos que hace. Los chinos venden equipos de vigilancia a autocracias que piensan como ellos. Venden tecnología que se puede usar para monitorear Internet o para monitorear datos. Los colombianos deberían estar muy conscientes de la relación que tienen los chinos con su propio gobierno. No sé cómo es esa relación ahora, pero para los chinos sus relaciones no están diseñadas para mejorar la vida cívica necesariamente o la prosperidad. Así que hay que tener cuidado con los acuerdos comerciales con los chinos.
Volviendo, por ejemplo, al caso de Venezuela u otros, ¿tiene algún efecto seguir con las sanciones cuando estos regímenes como Rusia, Venezuela, Irán colaboran entre ellos y al parecer no necesitan lo establecido por nuestras democracias? ¿Tiene sentido insistir en las sanciones?
It depends what the sanctions are for.
Depende de para qué sean estas sanciones. Las sanciones a Rusia tienen como objetivo debilitar su capacidad de fabricar armas para asesinar a personas en Ucrania. Y de hecho, han tenido cierto éxito. Está claro que Rusia ha tenido problemas para producir armas al mismo ritmo que antes. La economía rusa está sufriendo. Creo que esas sanciones deberían haber sido útiles. Y lo único que diría es que podrían aplicarse de forma más sistemática. Y creo que los europeos y tal vez incluso los Estados Unidos están estudiando cómo hacerlo. No hay sanciones a China, pero sí hay algunas restricciones comerciales a ese país. Hay cierta tecnología que no se vende en China y eso está dentro de los límites. Estados Unidos debería tener cuidado con la tecnología que vende a China, por ejemplo, porque los chinos ahora tienen muy claro, ellos lo ven y describen a Estados Unidos como un enemigo. Ven al mundo democrático como su enemigo, como sus oponentes ideológicos, incluso si no siempre los vemos de esa manera. Así que tener cuidado con la tecnología que se vende a China parece muy razonable. Quiero decir, en el caso de Venezuela, las sanciones han tenido como objetivo dar a los extranjeros cierta influencia. Realmente no veo por qué las empresas estadounidenses o por qué las empresas colombianas o por qué las empresas europeas deberían hacer negocios con Venezuela, con un régimen ilegítimo. Así que no tengo ningún problema con esas sanciones. Tampoco han funcionado todavía, es cierto, sobre todo porque Rusia, China e Irán buscan formas de evitarlas. Pero hay un problema. Las últimas elecciones mostraron que el pueblo venezolano no apoya a Maduro. No quieren que sea presidente. Así que hay alguna esperanza de que los servicios de seguridad y el ejército finalmente escuchen a su propio pueblo y dejen de apoyar a este régimen ilegítimo.
Podríamos pensar que hay una responsabilidad de Occidente en el mantenimiento de estos regímenes ante prácticas de blanqueo de dinero, de comercializar con ellos, como hablábamos. ¿Cómo se explican, cómo nos explicamos las propiedades en países europeos o en Estados Unidos?
Por supuesto, todo el mundo democrático tiene una responsabilidad por el lavado de dinero. Estados Unidos, Europa, Singapur y también algunos países de América Latina. El hecho es que todos estos países han tolerado el lavado de dinero, las empresas fantasma, el uso de empresas anónimas para mover dinero. Esta ha sido una práctica común en Estados Unidos, en Europa y América Latina durante las últimas dos décadas. Hace 20 años no era un gran problema, pero se volvió así en parte porque era útil para el mundo autocrático como una forma de mover dinero. La única manera de detenerlo es mediante alianzas. Como ya dije, Colombia podría trabajar junto con Europa, Asia y otros países de América Latina que estén dispuestos a luchar contra estos sistemas. Es muy difícil porque las personas que ganan dinero y lo guardan y ocultan en paraísos fiscales son muy poderosas y trabajan duro para no cambiar el sistema. Pero en realidad es un sistema que nos perjudica a todos. Perjudica a los estadounidenses, a los colombianos, a los europeos. Y hay una gran agenda. Puedo imaginar a Colombia liderando esta agenda. No tiene por qué ser liderado por Estados Unidos o Europa. Es una agenda para acabar con el sistema y que realmente nos beneficiaría a todos.
¿Por qué los ciudadanos en algunas partes, como en Estados Unidos, pueden votar por personas como Trump? que no estamos haciendo bien desde los medios de comunicación para romper con la creencia de que este tipo de personas son demócratas.
So I don't know what you mean by the media. There's a lot of media.
Hay muchos medios de comunicación, está el Washington Post, Fox News. Los medios de comunicación que informan hoy en día son muy variados y algunos informan a la gente y son muy claros sobre lo que dicen y lo que prometen, mientras que otros no. Pero debo decir que el atractivo del autoritarismo o del lenguaje autocrático es bastante universal. Es decir, se puede encontrar en todos los países. Ahora mismo vemos una competencia entre las ideas democráticas y las autocráticas en todos los estados. Y por cierto, esto es muy diferente de la antigua división entre izquierda y derecha. Puedes tener un dictador de izquierda y puedes tener un dictador de derecha. Se trata de una competencia entre quienes creen en el Estado de Derecho, quienes creen que debería haber tribunales independientes, quienes creen que debería haber medios de comunicación independientes y quienes no están de acuerdo con esas cosas, quienes piensan que los tribunales deberían estar politizados y que quien esté en el poder debería poder controlar a todos los líderes del gobierno. Esa es la discusión que se está dando entre la transparencia y el secreto, entre el Estado de Derecho y el Estado por la ley. Es decir, que la ley es lo que dice el líder. Ese es el argumento. Y esa conversación se está dando dentro de cada sociedad sin excepciones. En cada país europeo, cada país latinoamericano, cada país asiático. Y si te preocupa preservar las libertades en tu país, si te preocupa preservar la libertad de expresión, la libertad de movimiento, la santidad, la capacidad de hacer cumplir la ley, de tener algún tipo de sistema judicial independiente, algún tipo de justicia, entonces necesitas trabajar a favor de preservar esas instituciones como instituciones democráticas en su país. Realmente no hay ningún país en el planeta donde no exista este desafío.
Usted le dedica, Anne, el libro a los optimistas. ¿Es posible ser optimista en un mundo como el que relata y explica?
Creo que si María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, puede ser optimista, todos podemos serlo. Hace un par de semanas tuve una conversación con ella en la que me dijo que pase lo que pase, había cambiado Venezuela, había cambiado la forma en que se organiza la sociedad, había cambiado la forma en que la gente piensa, y eso es un paso positivo hacia el futuro. Si ella puede ser optimista, si la gente puede trabajar y seguir trabajando por un cambio político en lugares como Rusia o Bielorrusia, creo que el resto de nosotros también podemos ser optimistas. También es muy importante recordar que nada es inevitable. La historia no funciona así. Lo que ocurra mañana depende de lo que hagamos hoy. Lo que la gente haga ahora determinará el futuro. No hay ninguna utilidad en ser pesimista, porque eso simplemente significa que no se logra nada, que no se crea ningún cambio. Por eso soy optimista, porque realmente no queda otra alternativa. Claro que tengo que ser optimista y tengo que pensar en qué puedo hacer yo y en qué pueden hacer los demás para mejorar el futuro y no empeorarlo.
A mí me resulta difícil porque siento que caminamos en un mundo de incertidumbres donde los organismos multilaterales, la ONU, por ejemplo, resultan ineficaces, donde Internet, la inteligencia artificial, tienen un peso todavía por descubrir. Pero gracias porque nos da muchas luces haberla leído.
Creo que es muy importante recordar que ahora vivimos en un momento en el que las viejas instituciones multilaterales podrían no ser capaces de hacer su trabajo. Por eso la ONU no tiene el poder, la capacidad y la legitimidad que tenía antes, eso es cierto. Pero eso no significa que no pueda haber nuevos tipos de alianzas entre las naciones que se preocupan por la democracia o por regular Internet y que no puedan trabajar juntas. Por eso también creo que nos encontramos en una época en la que es muy importante crear nuevas instituciones. Es cierto que las antiguas no funcionan, pero sí las nuevas. Por lo que es hora de crear otras nuevas para que podamos tener una cooperación internacional más eficaz.
Thank you very much.
Thank you, Anne. Sometimes I ask myself about what we have to change the way we inform to make a difference.
Creo que para hacer la diferencia debe ser lo más clara y sincera posible y tratar de explicarle a la gente por qué es importante la realidad por encima de la mitología que mucha gente cree. Creo que si puedes hacer eso, estarás haciendo un buen trabajo periodístico.
Hacemos una pausa, pero ya regresamos con estas dos grandes de la escritura del pensamiento.